Toda casa encantada, todo castillo tenebroso o fortaleza infernal tiene una puerta secreta cuya llave son los sueños y su frontera tu imaginación. Y al otro lado, oculta, una mugrienta biblioteca llena de polvorientos volúmenes da cobijo a nuestra oscura colección de relatos decapitados. Bienvenidos sean una noche más, criaturas decapitadas. Les habla su mugriento y pestilente anfitrión, el guardián de nuestra polvorienta biblioteca. Les doy la bienvenida a una noche de misterio y horror. Hoy les presento un relato que les helará y succionará la sangre. Una historia de seres oscuros, inmortales y sedientos de ese preciado oro rojo que es la sangre. Prepárense para entrar en un mundo de sombras y misterio, donde el bien y el mal se entrelazan en una danza macabra y letal. El vampiro es un poema del escritor inglés John Stagg, publicado en la antología de 1810, El juglar del norte. El vampiro es un poema en prosa, tal vez el primer poema dedicado a los vampiros, tal y como los conocemos. Se dice que John Stagg se inspiró en las crónicas de viajeros que regresaban de Europa del Este, trayendo misteriosas historias sobre vampiros y otras criaturas sobrenaturales. Este poema relata la historia de Hermann, el joven esposo de Gertrudis, quien es atacado por un vampiro, nada más y nada menos que su mejor amigo, Segismundo, recientemente fallecido. El poema presenta todos los tópicos que luego se convertirían en lugares comunes de la literatura vampírica. Segismundo el vampiro solo busca beber sangre. Su cuerpo sin vida duerme dentro de un ataúd y se conserva fresco mientras logra alimentarse periódicamente. Y ya en el ocaso del poema se describe uno de los métodos más populares para matar a un vampiro: clavarle una estaca en el corazón. ¿Están listos para conocer la verdad sobre los vampiros? ¿Están preparados para enfrentarse al miedo y la oscuridad? Si es así, apaguen las luces, agarren sus peluches y atraviesen la puerta de nuestra polvorienta biblioteca para descubrir nuestro relato decapitado de hoy. Hoy desempolvamos El vampiro, un poema de John Stagg, narrado por Raúl Maestro. La historia del vampiro está fundada en un relato que estaba de moda en Hungría y en varias zonas de Alemania hacia comienzos del siglo pasado. Se aseguraba por entonces que en varios lugares se sabía de muertos que habían dejado sus tumbas y por la noche visitaban las habitaciones de sus amigos, a quienes por succión chupaban la sangre mientras estos dormían. Esa persona entonces se convertía en un vampiro. Y si no hubiera sido por la afortunada idea de un clérigo, quien ingeniosamente recomendó estacarlos en sus tumbas, en estos momentos tendríamos un enjambre más grande aún de engendros de los que tenemos hasta ahora. Muchas e ingeniosas observaciones por parte de profesores y clérigos, intentaron explicar las causas físicas de tal fenómeno. Se aseguraba que una porción del espíritu de la criatura que no había escapado a la defunción de su cuerpo, retenía el poder de la voluntad e investidos por parte del cuerpo que todavía no había entrado en proceso de putrefacción, eran capaces de hacer esas prodigiosas excursiones desde la misma tumba y volver a su placer sin ningún inconveniente aparente. Otros opinaban que eran una clase de demonios que se suponen son numerosos, que se apropiaban de cualquier resto humano, volviéndose parcialmente corporales y perfectamente visibles. Para algunos de nuestros viajeros modernos, parece que la noción de existencia de los vampiros era muy conocida y creída por los holandeses y otras poblaciones de América. Yo no creo que ni una milésima parte del mundo sepa la razón del por qué el cordón umbilical era cuidadosamente quemado después del nacimiento por los que atienden el parto. Se basa en la opinión de que esos numerosos demonios domésticos eran tenaces cuando tenían la oportunidad de obtener cualquier porción de la humanidad que ellos preferían a cualquier otra sustancia animal. Suponemos que el cordón umbilical sería un muy deseable tesoro para esta pequeña nobleza. De aquí que, dadas sus ganas de hacerse corpóreos y visibles, cuando no obtenían fácilmente restos humanos, estaban forzados a buscar en mataderos montones de carroña para así vestirse con lo que encontraban de camino, de lo que se deduce que muchos de ellos aparecieran en forma de caballos, vacas, asnos, lobos, o sea, en toda clase de animales. Por lo que se dice que estos son los fantasmas de los animales que representan más que cualquier otra persona. ¿Por qué está tan mortalmente pálido, mi señor? ¿Por qué se desvanece el rubor de su mejilla? ¿Qué puede a mi querido marido afligir? Sus cuidados sentidos, oh Germán, habla. ¿Por qué a la silenciosa hora del descanso tú me lamentas tan tristemente mientras duermes? ¿Estás oprimido por la aflicción más pesada? ¿Aflicciones demasiado dolorosas para ser guardadas? ¿Por qué palpita tu pecho? ¿Por qué se estremece tu corazón? Oh, habla. Y si hay algún alivio, tu consuelo, Gertrudis te lo dará. Si no, al menos comparte tu aflicción. Pálida está esa mejilla que una vez la floración de la reluciente belleza varonil enseñó. Apagados están esos ojos en pensativa penumbra que antiguamente con entusiasta lustre brillaban. Di, ¿por qué también a medianoche tú tristemente jadeas y te estiras para respirar como si algún poder sobrenatural estuviera arrastrándote hacia la muerte? Inquieto, aunque durmiendo, aún te quejas y con un horror convulsivo te sobresaltas. Oh, Germán, haz saber a tu esposa ese pesar que atormenta tu corazón. Oh, Gertrudis, ¿cómo podré yo relatarte la extraña angustia que siento? Extraña y severa como es este mi destino. un destino que yo no puedo esconder por más tiempo. A pesar de toda mi fuerza acostumbrada, el destino severo ha sellado mi suerte. Esta espantosa enfermedad a la larga me arrastra a la silenciosa tumba. Pero di, Germán, ¿cuál es la causa de esta aflicción y de todo lo que te preocupa que como un buitre tus vitales roe y mortifica tu pecho con desesperación? Seguro que esto no puede ser una aflicción común. Seguro que esto no puede ser un dolor común. Habla, si este mundo contiene alivio, que pronto tu Gertrudis lo obtendrá. El joven Segismundo, mi una vez querido amigo, pero quien últimamente renunció a respirar, con otros lo acompañé a la silenciosa casa de la muerte. Por él lloré, por él llevé luto, pagué todo lo que debía por amistad. Pero tristemente, la amistad ha vuelto y yo tengo que seguirlo también. Debo seguirlo a la tenebrosa tumba, a pesar de las artes o las habilidades humanas. Ningún poder en la tierra puede ahora salvar mi vida. Es la voluntad inalterable del destino. El joven Segismundo, mi una vez querido amigo. Pero ahora mi vil perseguidor extiende su malevolencia incluso para torturar mi alma. Por la noche, cuando envueltos en profundo sueño, todos los mortales compartimos un suave reposo. Mi alma mantiene espantosas vigilancias más intensas de lo que el infierno apenas sabe. Desde la tenebrosa mansión de la tumba, desde las profundas regiones de los muertos, el fantasma de mi amigo Segismundo vaga y me persigue horriblemente hasta mi cama. Y allí, vestido de forma infernal, la bestia yace cerca de mí y bebe de mi sangre vital. Chupa de mis venas la vida que fluye y drena la fuente de mi corazón. Oh, Gertrudis, Gertrudis, mi querida esposa, increíble es mi dolor. Cuando esté saciado, la horrenda criatura con el banquete de la sengra amamantada se retira a su sepulcro hasta que la noche lo invita a venir una vez más. Luego, él terriblemente volverá y de mis venas los jugos de la vida drenará, mientras que yo, inerte, lloro con angustia y me sacudo con dolor agonizante. Pronto estoy exhausto, gastado. Su carnaval está casi acabado. Mi alma está hendida con agonía. Mañana no estaré más. Pero, oh Gertrudis, mi querida esposa, las más penetrantes punzadas al fin permanecerán, pues yo, muerto, yo también buscaré tu vida, tu sangre, por mí, por tu Germán será drenada. Pero para evitar ese horrible destino, en cuanto muera y yazca en tierra, cruza mi cuerpo con una afilada jabalina. Esto prevendrá mi regreso. Oh, mira conmigo esta última y triste noche. Miremos en tu habitación, aquí solos, pero cuidadosamente esconder la luz hasta que escuches mi quejido de despedida. Entonces, a la hora en que la campana de vísperas de aquel convento repique, Ese repique llamará mi despedida y el cuerpo de tu marido estará frío. Entonces, y solo entonces, tu lámpara descubre el rayo primero, la luz radiante, hará asustar a la criatura a mi lado y lo hará visible a la vista. Toda la noche, la pobre Gertrudis estuvo sentada vigilando a su moribundo marido. Toda la noche ella lloró el destino del objeto que su alma adoraba. Entonces, a la hora en que la campana de vísperas de aquel convento tristemente sonó, su despedida fue entonces repicada y el desventurado Germán estaba frío. Justo en ese momento Gertrudis descubrió de debajo de su capa la escondida luz, cuando demonios, apareció a su vista la sombra de Segismundo. ¡Qué horrorosa visión! El indigno puso sus coléricos ojos rojos en blanco, que brillaban con mirada salvaje y terrorífica. Y con sorpresa contempló por un momento pasmado la esclarecedora iluminación. Sus cadavéricas mandíbulas estaban embadurnadas con coagulada matanza y todo ese horror parecía distante y lleno con sangre humana. Con horrible ceño el espectro huyó. Ella chilló muy alto y luego se desvaneció. El desventurado Germán, en su cama, totalmente pálido, un cuerpo sin vida yacía. El coro entonces llenó la cúpula del funeral donde Segismundo estaba enterrado. Y lo encontró, aunque dentro de su tumba, aún templado como la vida y sin deterioro alguno. Su cara no estaba manchada de sangre. Ensangrentados estaban sus temerosos ojos. Cada signo de vida pasada permanecía, aunque allí, sin movilidad, yacía. Ellos llevaron al mismo sepulcro el cuerpo de Germán, y a través de los dos cadáveres introdujeron, profunda en la tierra, una afilada estaca. Y así acaban sus caminos. Con esto no podrán vagar más. De ellos no tendrán que temer más sus amigos. Los dos descansan en la silenciosa tumba. Espero, amigos decapitados, que hayan disfrutado de esta noche llena de misterio y chupasangres. El vampiro es una criatura que ha sido tema de mitos y leyendas durante siglos. Y esta noche les hemos presentado una de sus primeras apariciones literarias en forma de poema. Pero recuerden, el mal siempre acecha en la oscuridad y debemos de estar siempre alerta. Nunca se sabe cuándo puede aparecer un chupasangres para amenazar nuestra existencia y tampoco bajo qué forma, humana, animal o más probablemente en la figura de un banquero. Espero, amigos, poder volver a visitarlos en una noche cercana. Me despido de ustedes. Hasta el próximo relato decapitado.